Tu trabajo va a seguir siendo el mismo mañana. Tu familia también va a seguir siendo la misma. La sociedad va a continuar como está. Nada va a cambiar mágicamente cuando den las 12 campanadas. Pero vemos en la Escritura que si hay gozo y paz en el creer, operado por el Espíritu Santo, podremos enfrentar no importa qué. Él ha prometido y Él lo hará. Él ha hablado su palabra y su palabra siempre se cumple. El amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Es hermosa esta mañana, la mañana de alegría, de gozo, mañana que ha hecho el Señor para que continuemos adorándole, bendiciéndole y exaltando su nombre. ¿Habrán razones por las cuales adorar y bendecir a un Dios tan bueno? Muchísimas. Yo creo que para algunos más que otras. No escuché muchos al lado de acá. ¿Habrán razones por las cuales darle gloria, honra y alabanza a nuestro Dios? Muchas razones, y sobre todo por el regalo más grande que Él nos ha dejado. A Jesucristo, su Hijo amado, a la salvación que con Él vino y que ahora nos ha acompañado y nosotros esta mañana podemos disfrutarla. Disfrutar este tiempo reconociendo que ha sido su misericordia, su bendita gracia, la que hizo posible que usted y yo hoy estemos aquí para exaltarle, para adorarle, para bendecirle, salvándonos y escogiéndonos de tantos lugares, amén, salvándonos, perdonando todos nuestros pecados y llevando nuestra vida ahora a disfrutar de su presencia. Esta mañana, mientras Daniel leía el Salmo 90, es probable que muchos de los púlpitos en este 100 por 35 estén predicando sobre el Salmo 90. Otros estarán predicando sobre lo que es el Salmo 103, que anuncia que no nos olvidemos de dónde Dios nos sacó. Que bendigamos al Señor, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre, porque Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, nos sacia de bien, amén. Díselo al que está a tu lado, nos sacia de bien, porque Dios es bueno, bueno es el Señor. Otros probablemente tomarán quizás las 12 campanadas o otros predicarán sobre lo que son las 12 uvas de la fortuna. Pero gloria a Dios por esta casa que desde este altar se predica la palabra del Señor. Y probablemente sea predicado en otros las 7 palabras que Cristo dijo desde la cruz. Y en esta mañana yo me pretendo también predicar 7 palabras, pero son 7 palabras que actúan juntas, que trabajan juntas una con la otra. Por eso les pido entonces que vayamos a la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 15, en el verso 13. Allí vamos a encontrar la palabra del Señor para esta mañana y confiamos en Él que es bueno y para siempre su misericordia, que añada bendición a su santa palabra. Ya todos la tienen. Romanos, capítulo 15, verso 13, y si de algo podemos estar seguros es que nuestro Padre está contento, contento con cada uno de nosotros porque Jesús ya pagó el precio por nuestros pecados y somos reconciliados con Él. Dice la Escritura en esta epístola que nosotros la estudiamos hace un tiempo y fue un libro que nutrió nuestras vidas y continúa nutriéndonos. Capítulo 15, verso 13, dice de esta manera: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es una mañana hermosa porque nuestro planeta está cerrando una vuelta más al sol. En cada una de las estaciones han cumplido el propósito para el cual fueron diseñadas, adorando, exaltando al Señor, y cada una de ellas son tan maravillosas, al igual que esta estación del invierno, que aunque frío, pero unas mañanas con un sol tan brillante y tan lindo, podemos ver la gloria del Señor y exaltarle y bendecirle. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque Él en su gran amor aún continúa derramando de sus ricas misericordias, que son nuevas cada mañana? Amén. Hoy nos encontramos ante esta porción bíblica y pretendo, como les dije, que veamos que allí hay siete palabras que trabajan juntas una con la otra. Que vemos allí Dios, esperanza, alegría o gozo, paz, creer, esperanza y Espíritu Santo. Y lo maravilloso de esta porción es que desde que inicia hablando de el único que puede hacer y producir estas cosas, Dios. Y finalmente lo encierra con el Espíritu Santo. Es como si encerrara en un cofre todas esas prendas hermosas, preciosas, joyas de sabiduría que están ahí contenidas, que solo las puede dar y las puede producir Dios por la obra y gracia del Espíritu Santo. Y es allí donde centro en esta mañana esta predicación, para que la esperanza y el gozo y la paz, que son la triada que representan la actitud del cristiano, sea la que nos continúe ayudando para seguir enfrentando los tiempos que nos llegan. Recuerde que no hay nada mágico en esta noche. Lo único que ocurre en la realidad de un calendario, de que hay una vuelta más que comienza nuestro planeta a darle al sol. Tu trabajo va a seguir siendo el mismo mañana. Tu familia también va a seguir siendo la misma. La sociedad va a continuar como está. Nada va a cambiar mágicamente cuando den las 12 campanadas. Nos vamos a encontrar con los mismos pugilatos. Nos vamos a enfrentar con las mismas crisis, nos vamos a enfrentar con las mismas situaciones del diario vivir, las tareas, el afán, la angustia. Nos vamos a enfrentar a un mundo hostil que seguirá poniéndose cada vez más hostil, pero vemos en la Escritura que si hay gozo y paz en el creer, operado por el Espíritu Santo, podremos enfrentar, no matter what, no importa qué. Él ha prometido y Él lo hará. Él ha hablado su palabra y su palabra siempre se cumple. Y de eso es que vamos a ver esta mañana, observando que el gozo y la paz y la esperanza, y por eso he titulado esta predicación, el Dios de esperanza. Y la esperanza es la que nos sostiene y no nos avergüenza. Y vamos a ver cómo podemos ir en la aplicación inmediata de estas palabras, viendo el deseo del apóstol Pablo y la cosmovisión que él tenía de la vida, de lo que es la vida cristiana, y él anunciándole a sus amigos los romanos el estilo de vida, la clase de vida que el creyente debe de vivir. Cuando vemos este verso, observamos que él no está dando allí unas reglas de conducta, sino que él está expresando allí algo que solo puede ser producido, algo que es lo que debe de mover en el interior, en la esencia de lo que es el creyente en esta vida. Esa esencia que viene y es producida por él mismo, en el creer nosotros de que Él es nuestro Dios y de que cuando Él pone a nuestra vida, a nuestro corazón, como su morada, la morada del Espíritu Santo, ha de producir en nosotros el fruto que nos ayuda en esencia a ser lo que somos, hijos de Dios, reconciliados en Él, salvos, redimidos, amados en Él, acepto. Y con el fruto de lo que es el gozo y la paz en el creer, ha de producir en nosotros esperanza. Y va a estar escuchando esto mucho mientras estoy predicando, porque la esencia del creyente es caminar y transitar por esta vida, que a pesar de que somos extranjeros y peregrinos, tenemos un norte, tenemos un fin, tenemos algo donde nosotros nos esperanzamos y sabemos que el que prometió es fiel y verdadero para cuidar su obra en nuestras vidas. En el transcurso de estos años, mientras he mirado a la congregación y he mirado lo que el Dios de esperanza ha estado haciendo, atrayendo a tantos de ustedes a la familia de la fe, atrayendo matrimonios que no había esperanza en ellos, que tenían un sello, una marca donde lo que había era calamidad, destrucción, divorcio, y verles ahora apasionados por Dios, edificándose en la fe que es en Cristo Jesús. Al ver jóvenes que llegan con hambre y sed de Dios, al ver niños apasionados por llegar a la casa del Señor y ir a la escuela bíblica y estudiar la palabra y recitar la palabra y aprender a vivir. No sé usted, pero para mí es de gran motivo de gozo. Y sé que es el eco de nosotros los ancianos, pastores de esta casa. Agradecemos y bendecimos al Señor porque Él ha sido bueno. Porque Dios es bueno. Bueno es Dios. Al verles cómo algunos en medio de la tribulación, en medio de la angustia, traspasan con gozo y esperanza las tribulaciones y las angustias, eso nos habla de que el Espíritu de Dios está obrando, que el Espíritu de Dios está cada día visitando corazones que se den a Él, que el Espíritu de Dios todavía está añadiendo los que han de ser salvos a la iglesia. Y no sé usted, pero hay muchas cosas por las cuales como iglesia nosotros hemos visto la mano del Señor. Hemos visto su gloria en la transformación, hemos visto su gloria en el despertar, en la iluminación de cómo progresivamente su palabra predicada y enseñada ha estado haciendo la diferencia desde este púlpito. Agradecemos al Señor por la visión y la claridad con la que ha venido provocando en el corazón de cada uno de ustedes amar su casa, amar su iglesia. Yo bendigo al Señor por el más pequeñito hasta el más grande, servidores de Cristo, apasionados por Cristo, cerrando un ciclo más de vida con la energía y la esperanza y la fe de que el que comenzó la buena obra en nosotros, la está perfeccionando. En medio de esta porción, cuando veo a Pablo profundizando, aquí no solamente en lo que es hacer, hacer y hacer, sino yendo a lo más profundo, que es lo más importante de nuestro ser. El Evangelio se trata de que la transformación de Cristo, la buena noticia de que Cristo nos ha reconciliado, nos ha redimido, nos ha salvado y ahora somos sus hijos, que nosotros vivamos como hijos de Dios. Oh, cuántas veces me siento corto ante esta realidad. Cuántas veces en mi diario vivir identifico todavía áreas donde este verso me muestra la realidad que tengo una necesidad de continuar creciendo en el creer, creer a Dios para que su Santo Espíritu continúe la obra en nosotros. Por eso el verso comienza hablando de que es Dios el que puede llenar por la obra y gracia del Espíritu Santo. Y consideremos entonces que ahí es donde está concentrada nuestra vida cristiana, en vivir como Cristo vivía, en vivir esperanzados como lo hizo Cristo, y lo vamos a ver más adelante, como Él mismo pasando por aún el valle de lágrimas, aún por el momento de traición, de dolor, Él mantuvo su mirada mirando como al invisible, mirando en esperanza contra esperanza, como dice también la Escritura sobre Abraham. Vemos este verso: el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Lo primero que quiero resaltar en este verso, y habría muchas otras cosas por las cuales podría estar resaltando, pero darle el enfoque a que el gozo y la paz están fundamentados en el creerle a Dios. De aquí no le estamos creyendo a Mickey Mouse. Aquí no le estamos creyendo a Rita Cabeza o a la de la Fortuna o no. Aquí nosotros le estamos creyendo al Dios de los cielos, al que hizo el universo, todos los planetas, la tierra, y al que hizo nuestras vidas, y aún así nos considera que somos polvo. Paz, gozo, fundamentados en ese creer, produce en nosotros confianza. Quiero sacar algunas citas de Alexander McLaren, y probablemente me escuchará leer algunos versos de la Nueva Traducción Viviente. Y Alexander McLaren dice: el gozo y la paz vendrán cuando el corazón cristiano se cierre con su confianza que es Dios en Cristo Jesús. Que es Dios manifiesto, revelado, dado a los hombres en Cristo Jesús. Celebrábamos la semana pasada el regalo más grande que Dios nos ha podido dar, que fue a su Hijo unigénito, a Cristo Jesús, que no escatimó en nada, sino que lo dio todo. Nosotros nos podemos quedar cortos dando regalos y nunca jamás podremos ganarle a nuestro Padre Celestial dando. Él se dio a sí mismo. El conocer que en Jesús está manifiesto Dios y poner nuestra confianza, por eso dice en el creer, es que el gozo y la paz están fundamentados. Porque cuando comenzamos a confiar en Dios, comenzamos a entender quién es Dios, entonces esto produce en nosotros por el Espíritu Santo. No es nada que usted y yo podamos producir. No es por esfuerzo humano, es la bendita, soberana gracia del Señor operando en la persona del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y el cambio comienza desde dentro, comienza rompiendo nuestras percepciones, nuestras expectativas, nuestras creencias, nuestras tradiciones, nuestros mitos, nuestras, probablemente usted no, pero muchos en Puerto Rico, otras décadas se vivía con muchas supersticiones. Y había diferentes de actividades que se hacían, cosas que no tenían sentido, como virar una taza de agua sobre un plato para ver si el día amanecía mejor. O bueno, usted tendrá las suyas todavía con las que lucha. Al nosotros venir a Cristo y creer quién es Cristo y cómo todos los que venían a Él, mire, todo aquel que venía a Cristo y viene a Cristo está buscando algo. Nadie viene a Cristo si no es porque hay un deseo en su corazón de que este Dios que están profetizando, que están predicando, que están hablando, tiene para mí. Cuando Jesús estaba transitando, venían los enfermos porque estaban enfermos. Venían los hambrientos porque tenían hambre. venían a algunos que no tenían esperanza y sabían que Él les podía dar algo, que Él tenía algo, porque lo que Él tenía era palpable, era notorio. Por eso cuando Él los confronta y le dice, yo sé por qué ustedes me buscan. Yo sé por qué ustedes transitan de tan lejos. Yo sé qué es lo que ustedes quieren. Ustedes quieren que yo haga un milagro para ustedes. Ustedes vinieron porque me vieron ayer darles panes y peces. Vienen a mí porque tienen necesidad de sustento. Vienen a mí porque tienen necesidad de seguridad. Vienen a mí porque tienen necesidad de tener libertad, porque algunos habían estado oprimidos por el mismo diablo y necesitaban ser liberados. Muchos, cuando fueron confrontados, y como nos ha pasado a nosotros a través de la historia, cuando hemos comenzado a predicar el evangelio puro, a predicar la palabra del Señor, los hemos visto también hacer como le hicieron a Jesús. Irse, ¿por qué? Porque me estaban vendiendo a un Cristo que yo quería. Y la gente se hace en su imaginación a un Cristo que muchas veces no es el Cristo de la Biblia. Es el Cristo hecho por sus deseos y sus imágenes. Y el pueblo venía de labios, pero sus corazones estaban lejos de la presencia del Señor. Paz, gozo en el creerle aquel que prometió, aquel que se hizo carne, aquel que vino a habitar entre nosotros, que su mayor regalo no era sanar, alimentar, dar vida, sino que era sacarnos de la condenación para entonces entrar a la verdadera vida. Porque usted y yo estábamos perdidos rumbo ¿a dónde? Al mismo infierno. Y la iglesia tiene temor de decir eso. Pero acuérdate de dónde Dios te sacó. Y eso produce en nosotros ese creer que si Él me salvó, si Él me rescató, Él me lo ha dado todo lo demás. Ahora gozo y paz producidos en mi interior en agradecimiento a lo que Él ha hecho, me hace creer, me hace crecer también. Vamos a ver más en esperanza. Y eso más adelante. Y cuando vemos el que prometió, Él nos ha dejado a nosotros promesas que todas se van a cumplir. Cuando el apóstol Pedro escribe en una de sus cartas, dice que como todas las cosas que pertenecen a la vida, y la vida es Cristo, Él dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Como toda la vida y la piedad nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y por medio de Él, fíjese, y por medio nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas podamos llegar a participar de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, Él mismo nos rescató, Él mismo nos ha dado su palabra y su palabra está llena de joyas preciosas que son sus promesas. Él mismo nos ha dejado a nosotros para que por medio de sus promesas nosotros ahora continuemos amándole, creyéndole, sirviéndole, viviendo solo para Él. Me encantaba cómo cerraba ese cántico que decía, yo lo que quiero es que mi vida sea para servirte, que mi vida sea solo para ti. Y Él ha prometido promesas, y valga la redundancia, de que estará con nosotros hasta el final. Y esa es una de esas hermosas promesas, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Pasará los años, y déjeme decirle que muchos estarán usando ese Salmo 103 y ese Salmo 90, porque para Dios 1,000 años ante sus ojos es como un día que pasó. Y Dios, en su amor, nos lleva a que nosotros ahora podamos ver todo lo bueno que hay en Él. Y si hay algo maravilloso de Dios en su amor, es que el que prometió, cumplirá. No sé si a usted le ha pasado probablemente con algún familiar que le ha hecho falsas expectativas, que le ha hecho falsas promesas, que ha vivido con experiencias donde algunos le han dicho, estaré contigo siempre, ah, nunca te voy a dejar, cuenta conmigo, lo que tú necesites. Y cuando uno llama, hello, coqui, coqui, ¿a alguien le ha pasado o a mí solamente? Te voy a dar este carro cuando llegues adulto y tú verás, va a ser para ti. Y pasan los años y lo que te han prometido no se ha cumplido. Hoy, mirando a la Escritura, viendo la vivencia de santos, de hombres que han dado su vida a cuesta de sangre para sostener y mantener que esta palabra siga llegando a nosotros, hay promesas que Él ha dado a nuestras vidas. Algunos probablemente están parados en promesas conforme a sus deseos. Y esa es la gran lucha en la que nos encontramos usted y yo. Tomamos aquellas promesas que apoyen nuestros deseos. Y si Dios no me lo da, Dios es tacaño. Santiago es claro y dice, sí, pero lo que ocurre es que pides porque pides para tus deseos. Entonces es mejor decir, si Dios quiere, iremos, ganaremos. Si Dios va conmigo, que se cumpla su propósito en mí. Al nosotros comprender las promesas del Señor, debemos de entender que el que las está prometiendo es el Dios inmutable. De manera que creer a la inmutabilidad de Dios, que es un Dios que nunca falla, que nunca miente. De hecho, Él mismo ha dicho en su palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero en Él no hay mudanza alguna, ni sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ves? El planeta gira 365 días y un cuarto y cambia de estaciones. Pero nuestro Dios no cambia. Su inmutabilidad nos hace a nosotros entender que su promesa, todas sus promesas, son en Él sí y amén. He venido escuchando lo que Dios ha estado hablando a la iglesia. Y uno de los temas, y quiero felicitar a aquellos que en los miércoles han estado acá tomando esta parte tan importante de compartir la palabra del Señor, que no es nada liviano, hablar de la importancia de las promesas de Dios y de la obra santificadora del Espíritu Santo. Observe que comienza este verso, Dios es quien puede llenarte. Dios por obra y gracia del Espíritu Santo. Y tú y yo, creyendo a sus promesas, sostenidos por la fe y creciendo en ella. Y agradezco al Señor también por este tiempo tan hermoso. Podemos ver que ese Dios que se muestra abundantemente y que tiene herederos a los cuales les ha entregado sus promesas. Y a Él le plació bien que mediante dos cosas, mantenerlas, su juramento y las promesas. Hebreos 16, así como nos los dice. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, ese es usted y soy yo, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que, por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza que está puesta delante de nosotros. De manera que nosotros, al tener al Dios que no falla, al Dios que no miente, al Dios que es bueno, y bueno es Dios. Y lo puedes repetir si está allí. El Dios es bueno y bueno es Dios. Otros le añadían ese eslogan todo el tiempo. Y esa es la realidad. Todo el tiempo Dios es bueno porque Él no falla a ninguna de sus promesas. O no sé usted, pero probablemente ya lo han vivido muchos, donde usted, pasando por el valle, posiblemente de escasez, de angustia, de desesperanza, vio la mano de Dios cumplir sus promesas. El que dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y en medio del fuego y en medio del horno caliente, vela ese tercer, ese cuarto hombre, pero era el Hijo del Hombre. Y ese Hijo del Hombre es el que ha prometido. Es Él el que ha de cumplir. Nosotros, lo segundo que quiero mostrarles en este punto, es creer a su palabra fiel y verdadera. Isaías 48 dice, séquese la hierba y marchítese la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. El cielo, la tierra pasarán, el planeta dará vueltas, pero la palabra del Señor no pasará, permanece para siempre. Y el ángel le dijo a Juan, cuando Juan está escribiendo en Apocalipsis, estas palabras son fieles y verdaderas. Esta palabra es fiel y verdadera. Posiblemente en la universidad te estén diciendo, tú te tostaste. Sí, todavía mi nietecita me cuestiona. ¿Cómo creer a Jesús? Si el cosmos y el mundo les tiene tan ensimismados y concentrados en todas esas nimiedades, en todas esas cosas que solo hay en esta vida. Y hablar de un rey que está en los cielos es cosa difícil. Porque imagínese usted, ¿cómo creer a Dios si no se estudia su palabra? Esta palabra es fiel y verdadera. Esta palabra es la que nos sostiene. Esta palabra es la que produce en nosotros cada vez más un eterno peso de gloria. Es la que el Espíritu Santo toma para transformar nuestros corazones y producir de ellos el mejor olor fragante, gozo y paz en el creer. Deja que su paz te gobierne y que gobierne toda tu vida. Lo segundo que quiero que podamos observar es que la paz de Dios en nuestro corazón es un guía para toda la vida. Y hay muchas cosas en este mundo que a diario, constantemente, quieren robarnos la paz. ¿Sí o no? Desde un camión que llega en la madrugada, que usted ha estado desvelado toda la noche y quiere coger el sueño y él sigue sonando bocina o alborotando, hasta un vecino que le está haciendo la vida imposible. O ese jefe que usted dice, aquí este trabajo me lo dio Dios, pero el jefe lo metió el diablo. Pues no fue el diablo. El Dios que nos ama, el Dios que conoce el final desde el principio, el Dios que usa circunstancias para cambiar y transformar nuestro corazón pecaminoso, va a usar todo lo que tenga que usar. Si la paz gobierna nuestros corazones, pasaremos por los ríos tormentosos y no nos ahogaremos. Pasaremos por en medio del fuego y la llama no arderá en nosotros. Aunque el Señor no nos diera lo que tanto anhelamos en nuestro corazón, si estoy en paz con Él, eso es todo. Su paz me sustenta, su paz me fortalece, su paz me guía. Una de las trampas más efectivas de nuestro archienemigo, de Satanás, del diablo, el acusador, es robarnos nuestra paz. Él sabe que si nosotros andamos en paz, confiados, creyéndole a Dios, nada nos puede detener. Pero Él trata, y muchas de las veces, a mí personalmente, cuando trata de robarme la paz, es queriéndome hacer pensar que yo tengo que hacer para agradar más a Dios, dar para agradar más a Dios, servir para agradar más a Dios, ayunar, orar. Antes temblábamos y había que todas las semanas ayunar y había que leer esa Biblia todos los días, una hora de rodillas, porque si no, ese Dios con un mallete te iba a mirar. Y eso es legalismo. Pero una de las cosas que todavía continúa a través de la vida de los creyentes para robarle la paz es ponerle a pensar que nosotros tenemos que añadir algo más. Eso es anular el Evangelio. Ya Jesús lo hizo todo completo, una sola vez y para siempre. Pero a mí me ocurre, no sé usted, a mí. Y cuando esas veces me llegan, oiga, o me monto en el vehículo, o en la bici, o me voy a trotar y me desaparezco a ver los campos, los bosques, los ríos, y mientras estoy viendo toda la creación de Dios, me voy hablando a mí mismo. El Dios que todo lo hace y que todo lo puede, el Dios que me reconcilió una vez y para siempre, me ama. Y veo su benevolencia, veo su bienestar, veo su gracia, aún en la sonrisa de un niño pequeñito, aún en el transitar de un ancianito a su paso lento, aún en ese vecino que a veces parece que lo que estoy viendo es el demonio, pero no es el demonio, es el Señor utilizando sus instrumentos. Y comienzo a ver al Dios de paz. Y comienzo a entender, trayendo a memoria sus promesas, que yo he sido justificado solo por la fe. Y que ya yo tengo paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, decía Pablo a sus amigos romanos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ja. ¿Usted se gloría en la tribulación? ¿O hace como yo a veces que me encierro y no quiero venir? No, Pablo dice, y nos gozamos en medio de las tribulaciones. ¿Por qué? Porque ella produce en mí del fruto del Espíritu paciencia, y la paciencia trae prueba. Y la prueba trae esperanza, como vamos a estar viendo, que ese es el fruto del crecer en el Señor. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es lo mismo que les está diciendo en el capítulo 15, cuando dice que Dios les llene de gozo y paz en el creer por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que nos ha rescatado, que nos ha traído a la libertad, que ha quitado la venda de ceguera que había en nuestros ojos. Ahora produce en mí este tipo de paz, donde yo estoy bien con Dios. Con Dios todo está bien. Usted y yo estamos bien con Dios. Hay un cántico muy lindo de los puritanos. Todo con Dios me está bien. Yo estoy bien con Dios. No sé cuántos vinieron del legalismo o vinieron de falsas doctrinas y cómo esa opresión de cómo agradar, cómo estar mejor con Dios les atormentaba. Pero el comprender ahora la Escritura, que yo he sido justificado solo por la fe y solo por gracia. Usted que me está escuchando, que está viendo este sermón de fin de año, oye, solo por la fe y por la gracia de Dios y la fe en Cristo Jesús, eres salvo. Escapas de la ira de Dios. Y en medio de lo que estemos pasando, Dios produce en nosotros. Va haciéndonos crecer. ¿Cuántos acá cuando miran hacia atrás dicen, wow, de donde Dios me sacó? Como yo vivía. No se venga a ser el religioso conmigo. No. Dios te sacó. Con mano dura, algunos nos sacó. Dios te libertó. Dios en su bendita gracia le plugo inclinarse, misericordia, hasta nuestra condición y levantarnos para que ahora podamos adorar al Señor Jesús y tengamos libertad en Él y tengamos salvación en Él. Y eso es motivo de gran gozo. Si el campanazo de las 12 todavía usted está melancólico, acuérdese del campanazo que le dieron a Cristo en la cruz del Calvario, que le traspasaron el costado. Y allí nacimos, su iglesia. Aleluya. Y agradezco a Dios porque nos ha reconciliado. Así que nos gloriamos aún en medio de la tribulación. Tenemos la paz y el gozo que produce en nosotros. Y cuando este mundo viene a oprimirnos, tenemos que acordar la promesa que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino, yo no me mire a mí, Jesús. Solo como Jesús la da. No se turbe vuestro corazón. No se turbe. ¿Qué va a pasar el año que viene? ¿Qué cosas ocurrirán? ¿Dónde estaré? ¿Qué ocurrirá con esta familia, con estos hijos, con mis padres? No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios. Creed también a Jesús, que nos ha dejado la paz para llevarnos más allá y aún más allá de la muerte. No debemos de tener miedo al futuro. Muchas de las condiciones psicosomáticas o condiciones que hoy en día en el siglo XXI tienen a tanta gente neuróticas, ansiosas, frustradas, enfermas. Es ese temor a qué va a pasar mañana, qué ocurrirá mañana. Pues, yo no sé. Pero Jesús dijo, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Yo pasaré por medio del fuego, del dolor, de la angustia, junto contigo. Yo te acompañaré. Y si tu jefe te bota, yo te tengo algo mejor para ti. Porque nuestra esperanza no está en esta vida ni en las cosas de esta vida. ¿O no? ¿O no, como diría Ricky? ¿O no? ¿Nuestra esperanza está en quién? En el que prometió. Y el que prometió es fiel y verdadero. Es inmutable, no se cambia. Él no es como aquel que me ofrece un carro y después no me lo da. Me ofrece una promoción y no me la da. Me ofrece... No, Él no es así. Y por eso yo puedo vivir en completa paz. Que primero estoy reconciliado con Él, que soy su hijo amado, que Él ha prometido ser mi pastor y que nada me faltará. ¿Qué va a pasar mañana? Que Dios se va a glorificar. ¿Y qué va a pasar el año que viene? Que Dios se va a glorificar. Y en todo y por cuanto nosotros podamos atravesar y pasar, Él estará con nosotros. Somos ovejas de su prado. Antes estábamos perdidos, como ovejas que no tienen pastor, pero el pastor de los pastores, el buen pastor, ha prometido estar, ¿cuántas veces? Todos los días. Así que si ansiedad, que es temor a lo desconocido, quiere abrumarle esta noche y dañarle el día de que usted debe estar gozoso y en paz, sí, pastor, pero usted no sabe que no tengo esto, que no tengo lo otro, que usted no sabe que es esto, tranquilo. ¿Por qué te abates, alma mía? Dile ese comando a tu alma. El salmista nos da la escritura mostrándonos sus experiencias en frente a la adversidad para que tengamos comandos. ¿Y cuáles son sus promesas? que son fieles y verdaderas, y le puedas decir a tu alma, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Espera en quién? ¿En una religión? ¿En Lutero? ¿En McLaren? ¿En Calvino? No, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. McLaren decía, quien confía está en paz, tanto como confía. Qué simple. Nosotros los adoradores, y somos seres adoradores, nos convertimos en aquel a quien adoramos. A lo que nosotros adoramos, nos vamos en semejanza. Si nosotros adoramos a un Dios justo, bueno, santo, amoroso, misericordioso, perdonador, entonces nuestro caminar junto con Él, que habita en nosotros, es parecernos a Él. Ahora, si adoramos a otra cosa, chequee a quién se está pareciendo, porque a lo que usted adora, a eso se parece. Mientras estaba tomando algunas notas, me resultaba fuerte y tenía que compartírselas. Deleitándonos en la fuente de toda esperanza. Es lo último y con esto quiero cerrar para hacer una pequeña conclusión o resumen y agradecer al Señor por estos tiempos. Deleitándonos en la fuente de toda esperanza. Romanos 15:13 dice, el Dios de esperanza, y así es como esta predicación la he titulado, el Dios de esperanza os llene de todo gozo, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y es necesario el desarrollar nuestra confianza, nuestra fe, para que cada día el gozo, la paz se continúe manifestando en ese creer a que el que prometió ha de cumplir, y eso me produce en mí esperanza. En el diccionario electrónico dice de esperanza que es un estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible, ya sea a partir de un sustento lógico o en base a la fe. Cuando miro el diccionario bíblico, me dice de esperanza y lo describe de esta manera: la espera de algo que no se ve, pero que ha sido prometido. La espera de algo que no se ve, pero ha sido prometido. O no, él dijo, me están viendo ascender. ¿Por qué están así, tan maravillados? Porque de la misma manera que me ven ascender, yo descenderé por segunda vez. Y esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está en la muerte de Cristo. Nuestra esperanza está en que Cristo regresa, el segundo adviento. Viene por segunda vez a buscar a su pueblo. Entonces deseamos que nos ocurran siempre cosas buenas. Todos deseamos cosas buenas. Y es claro que la Escritura nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza alguna ni sombra de variación, como dice en la NIV. Entonces, podemos esperar siempre de Dios lo mejor. ¿Sabía eso? Sí, yo sé que lo sabe. Solo se lo recuerdo. Podemos esperar cosas buenas de Dios. Porque nuestro Dios es bueno. Bueno es Dios. Ante las dificultades, ante todo lo que podamos experimentar mientras estamos en esta vida, podemos tener ese gozo, esa paz, y es en el mantener creyendo a sus promesas. Y vuelvo de nuevo, porque ahí es donde está, como diría nuestro pastor Richard, el meollo de esto. El crecer en el creer de que tengo una esperanza de gloria, de que Dios es bueno, Él prometió y Él cumplirá. y que lo que Él ha dicho sobre nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y yo bendigo al Señor por todos y cada uno de ustedes que Cristo, el Padre en Cristo, ya había hecho obras para que usted anduviese en ellas, y los estoy viendo andando en aquellas obras que el Padre diseñó de antemano. Esas cosas buenas las dio el Padre. Eso no fue algo que usted produjo. Eso no es algo que yo puedo hacer. La gracia y la misericordia de Dios nos han traído hasta aquí, nos han congregado, nos han colocado, nos han capacitado, nos han preparado para este día. Y hoy podemos decir humildemente, Ebenecer. ¿Y sabe qué vamos a decir mañana cuando se dé el campanazo número 12? Ebenecer. Dios ha prometido que no me dejará, que no me desamparará, que podré continuar la misión para la cual Él me ha llamado. Y como les he dicho a muchos y se los sigo mencionando porque es lo que Jesús nos enfatiza, ¿a qué nos llamó el Señor? ¿Cuál es el motivo, el propósito, la misión para la cual nosotros fuimos diseñados y creados? Número uno, para darle gloria al Señor. Y número dos, para predicar su palabra, para llevar este mensaje de las buenas noticias de salvación a todos los confines de la tierra, para que de toda tribu, lengua y nación conozcan al Dios verdadero. Pablo les está escribiendo a los romanos acá, sabiendo que la iglesia se iba a componer ahora no solamente de judíos, sino también de gentiles, de gente pagana, como lo expresó ahorita en ese verso que les dije, de donde nos sacó a usted y a mí en otro tiempo, que estábamos sujetos a nuestra concupiscencia, a nuestros placeres. Y ahora nos ha dado a Jesús, el dador de la vida, y tenemos experiencia. Y podemos nosotros saber que todo lo que acontezca será bueno. Muchos se encierran en Romanos 8:28, y ahí lo dejan. Mas sabemos que a los que aman a Dios, todas es todo. Todas es todo. Pastor, ¿qué me quieres decir? Pues que aún el aguijón Dios lo ha puesto. ¿Para qué? Para que me abofetee. Sí, para que no me crea como el burrito cuando entraron a la entrada triunfal, que él se creía que era él el que se llevaba todo el vituperio y los aplausos. No, aquí la gloria es de Cristo. Y ese aguijón está ahí para mostrarme que es a Cristo quien tienen que mirar. Que es Cristo el Salvador. Que es Cristo mi esperanza de gloria. Que es el Evangelio de Cristo el que tengo que predicar. Y no me cansaré de decirlo. Y aunque suene trillado, pero esa es mi misión. Id por todo el mundo y predicad. ¿Por qué? Porque hay muchos que todavía no han conocido la verdad, no han conocido la libertad, no han sido salvos. Y Dios el Padre hizo provisión. A Él no le gusta que se pierda ni uno de los que se paró para Cristo, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esperanza es descrita como aquello que yo espero, que no lo veo, pero ha sido prometido. Lo vemos en Romanos 8, 24 y 25 en adelante. Porque esperamos la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Lo maravilloso es que mientras hacemos la misión, esperamos el día de nuestra redención. De nuestro cuerpo, aunque ya fuimos redimidos, pero todavía este cuerpo pecaminoso que tiene aguijones, tiene enfermedades, tiene tentaciones, tiene luchas todos los días, nuestra esperanza es que eso pasará. Así es que hay que esperarlo, sabiendo que ese día llegará. No lo vemos, pero su palabra es fiel y verdadera. Él lo ha prometido. Y si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Y bienaventurado es el hombre, dice Jeremías en el capítulo 17, ese hombre que ha puesto su esperanza, su fe, su confianza en Dios, porque siempre estará llevando fruto. Hay una notita que tomé por allí y quiero compartírselas. No hay vaguedad alguna en la esperanza del cristiano. Se trata de una firme ancla para el alma, porque el Señor mismo es su esperanza y Cristo en él es la esperanza de gloria. ¿Cuál es nuestra esperanza? Cristo. Es el ancla de mi alma. Es el ancla que me sostiene ahí cuando viene la tormenta, el huracán, el ciclón, la tempestad. Mi alma está segura en él. Él es el ancla de mi vida. Y si él conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Si él está por nosotros y con nosotros, él no nos dejará. Él nos pasará aún más allá. Y habla de esa esperanza de gloria en Colosenses 1:27, en Primera de Timoteo 1:1 y en Hebreos 6:18, si luego quieren verlo. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Y es ahí donde el apóstol Pablo le dice a sus amigos romanos que deben de crecer en el creer que Él es la esperanza de gloria. Que la venida del Señor, no la muerte, es la esperanza bienaventurada de todo cristiano. Mantenernos nosotros vivos para adorarle, para exaltarle, para bendecirle. Esperanza contra esperanza. Y que en medio de todo fluya de nuestro interior gozo y paz en el creer. Fue lo que sostuvo a nuestro Señor Jesucristo. Poder soportar la tortura que los romanos hacían, y ya él lo había visto, cómo los romanos torturaban a los bandidos, a los culpables, y cómo eran los reos de muerte llevados a pagar el precio por su maldad. Lo que lo sostuvo, lo que no lo hizo descender, dicen algunos, de la cruz, fue que él tenía su esperanza puesta en el gozo mayor, que era que el Padre lo iba a resucitar, lo iba a sentar a la diestra y las vidas que el Padre le había entregado iban a ser reconciliadas. Ahí estaba usted y yo con nombre y apellido y ese gozo puesto delante de él. Dice Juan 16:13, que Jesús al llegar al momento de dejar a sus discípulos para dar su vida por ellos, Jesús les dejó las palabras de esperanza para que no perdieran el gozo y la paz que habían disfrutado mientras estaba con él. Y Jesús les dijo: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero anímense. Y es lo que en esta mañana quiero compartir con ustedes como consiervo de ustedes. Anímense, que el Señor lo que tiene es mejor. Algunos en la cristiandad toman ese eslogan: lo mejor está por venir. Pues ¿sabe qué? Para nosotros los cristianos, lo mejor está por venir. Para algunos lo mejor es tener un trillón, un billón, un millón, una casa, un yate, un no sé qué cosa. Para nosotros lo mejor está por venir, porque ¿qué es lo mejor? Jesús, el Rey de Gloria. Jesús, el deseado de las naciones, el admirable, el consejero, el príncipe de paz, el Dios fuerte, nuestro Dios. ¿O usted no quiere estar con Él? Ay, no me diga que solamente lo hace en oraciones escapistas. Sí, yo también. Estar con Él un día en sus atrios, decía el salmista, es mejor que mil fuera de Él. Amén. Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Amén. Jesús no se enfocó en la cercanía de su sufrimiento y de su muerte, sino en la seguridad de que el Padre le resucitaría. Y esa debe ser nuestra esperanza. En esa murieron los primeros padres de la iglesia, los apóstoles, como todos en cada centuria, han muerto con la esperanza de que Jesús, cuando venga por segunda vez, los va a resucitar. ¿O eso no es bueno? ¿O no? ¿O no, Ricky? Nuestra ancla no está aquí. Si anclamos mucho nuestros pies aquí y nuestra esperanza aquí y en lo que tengo y en lo que soy y en lo que voy a poseer, uff, Jesús habló fuerte y dijo, no hagas tesoros en la tierra. Amén. Sino que debemos de hacer tesoros en el cielo, porque del cielo es que viene Jesús, nuestra mayor esperanza. Y es allí donde debemos de tener nuestra visión, nuestro target, nuestro punto. Si hubiere alguna de esas cosas que usted, y yo también lo hago, que uno viene y prepara una serie de concesiones o una serie de metas que se establece para el año nuevo, debe de ser cada día crecer en la fe de aquel que prometió que viene por mí por segunda vez. Amén. De que estaré con él eternamente y para siempre. Pero si por la fe dejamos entrar a Dios, al Dios de la esperanza, entonces los corazones hambrientos quedan satisfechos y las disposiciones en el conflicto se armonizan y la conciencia se calma y las bellas imágenes llenan la cámara del espíritu y el hombre descansa porque él mismo está unificado por la fe y el temor de Dios. Y la misma fe trae alegría y paz porque corrige nuestras relaciones con otras personas y con todo lo externo. Si vivo en una atmósfera de confianza, entonces el dolor nunca será absoluto ni tendrá el monopolio y posesión exclusiva de mi espíritu. Eso dijo McLaren. Por ahí le puse esa nota. Viviendo en esa paz, mejoro mis relaciones interpersonales. Mejoro mi vida cuando voy a mi cama y puedo descansar en él, confiado en él. Concluyo, y ya con esto cierro, para dar paso a todo aquello maravilloso que Dios tiene todavía para cada uno de nosotros. Yo pude resumirlo y hacer esta conclusión de esta porción que por la gracia del Señor he podido compartir con ustedes. Que aún en medio de nuestras adversidades en este mundo y en medio de nuestra espera o la inseguridad de lo que acontecerá mañana, en nuestro interior el Espíritu Santo produce para nosotros esta clase de esperanza y nos da la fortaleza que proviene de Él. Cuando nosotros estamos disfrutando constantemente de Él y el gozo de saber que Él está obrando y trabajando por nosotros, eso nos ayuda a nosotros a perseverar y continuar amándole. Y siendo obedientes a nuestro Dios, a pesar de que nosotros no lo vemos, pero sí es claro que vemos a su cuerpo, la iglesia, vemos la obra que Él está llevando a cabo en cada uno de nosotros. Y eso es motivo de nosotros de tener cada día más esperanza y confianza en aquel que prometió, en aquel que ha dicho que estará siempre con nosotros.